continuación una entrevista libre en Radio Universidad.
Hola, hola, yo les saludo con mucho gusto, soy Ariana y estamos iniciando una entrevista libre. Hoy tenemos el gusto de presentarles a un escritor nicaragüense. Él es Mario Martz, nació en Nicaragua en 1988 y actualmente estudia la maestría en creación literaria en la Universidad de Texas, El Paso. Ahí también está trabajando en su primera novela. Mario se desempeña como coeditor de la revista bilingüe Río Grande Review. Es autor del poemario Viaje al Reino de los Tristes, que fue ganador del Certamen Nacional para Publicaciones del Centro Nicaragüense de Escritores en el año 2010. También como parte del programa de editores invitados de la Feria Internacional del Libro de Frankfurt en 2016, se expone una serie de cuentos de su libro Los Jóvenes No Pueden Volver a Casa bajo el sello Anamá de 2017. Hoy en esta entrevista estaremos comentando algunos puntos centrales de lo que es este libro de relatos y también un poco cuáles fueron las perspectivas de este autor y las motivaciones que tuvo para escribir estos relatos. Continuando con la presentación de él, las antologías Queremos Tanto a Claribel, Instantáneas de la Poesía Centroamericana y Los 2000, Autores Nicaragüenses del Nuevo Milenio, recogen muestras de su trabajo que también pueden encontrarse en las revistas Carátula, El Hilo Azul, Rara, Cuadrivio, Alastor, entre otras. Bueno, muy bienvenidos siempre a partir de ahora y hoy queremos hablar de esta última creación, de esta última producción literaria que acabas de presentar el mes pasado, en mayo, digamos, de cara al Festival Centroamérica Cuenta. Presentaste este libro de relatos que lleva por nombre Los Jóvenes No Pueden Volver a Casa y en principio me gustaría que nos contaras brevemente cómo entendés este libro, Los Jóvenes No Pueden Volver a Casa, y cómo está diseñado.
Hasta ahora, en realidad, me pongo a pensar o a reflexionar en cómo está estructurado, cómo está entendido, porque mientras lo escribía, pues la concepción que tenía es totalmente diferente a la que tengo ahora, una vez que el libro ya está publicado y logro escuchar y he tenido la oportunidad de escuchar incluso comentarios de gente que lo ha leído como lectores y amigos que se dedican a este oficio de la escritura, quienes me han dado su feedback. Entonces, la reflexión es que, al fin de cuentas, es un libro que tiene como fin una búsqueda que tiene que ver con la identidad familiar. Son relatos, si se puede, o si cabe el término, relatos de posguerra, porque los personajes son personajes que nacen o nacieron a finales de los años 80, cuya infancia son los años 90 y cuya adolescencia o hallazgo de los años 30 son los años más recientes de Nicaragua. Entonces, la historia, incluso la historia más reciente de este país, es decir, Nicaragua, pues está funcionando como telón de fondo de toda esta historia. 9 relatos estructurados en 3 secciones, de manera de que el lector incluso tiene una idea o puede darse una idea de que está leyendo una novela contada en 9 historias, pero que a la vez estas historias pueden leerse de manera autónomas.
Uh-huh. Okay, entonces contame un poquito el tema de los jóvenes. ¿Quiénes son los jóvenes que no pueden volver a casa?
Yo creo que casi todos, ¿no? Cuando salimos de casa es muy difícil regresar porque estás saliendo para construir tu propia patria, tu tradición. Al fin de cuentas son jóvenes estos jóvenes que no pueden volver a casa son jóvenes desheredados de una tradición y de una historia. Creo que cada uno, digo, hablamos de nosotros, de nuestra generación, o hablo por mí, uno sale de casa con la intención de construir su propia, suena algo cliché, incluso romántico, su propia casa, pero no, es más bien, estás saliendo de casa para construir tu propia identidad, tu búsqueda familiar, tus amigos, y probar las mieles del éxito viviendo fuera de casa y trabajando e independizarte de tus padres, pues. Creo que es lo que hace que no querrás regresar a casa después. Digo, a casa de tus padres. Y creo que esos son los jóvenes, también los jóvenes arriba de 35 años. O sea, hablo de gente de mi generación o gente que anda alrededor de mi edad. Y gente que anda jóvenes mayores de 70 años.
Y contame, este tema de los jóvenes, ¿comparten el mismo acceso cultural al que vos tuviste oportunidad? ¿Son jóvenes totalmente opuestos a lo que vos conoces como la cotidianidad de tu vida? ¿Son jóvenes marginados? ¿Son jóvenes ¿De qué tipo?
Son jóvenes marginados, en principio, por la historia familiar. Son jóvenes que sí gozan del mismo acceso cultural, porque algunos de ellos, entre los personajes, hay un personaje que se va a Cuba a estudiar cine a la Escuela San Antonio de los Baños y regresa a Nicaragua para estudiar, para trabajar, en la BBC, que se conoce comúnmente en el medio como boda, bautizo y cumpleaños. Entonces, porque aquí en este país no hay medio para poderse desarrollar dependiendo de la materia que hayas estudiado fuera o la especialidad, lo cual, sin embargo, lo hace más rico e indispensable al momento de crear, porque no tenés las herramientas, entonces, entre menos tenés, más creas. También son jóvenes que son hijos de padres revolucionarios y de madres contrarrevolucionarias, testigos del derrumbe, digamos, de lo que pudo haber sido o que fue la revolución, así como hijos también de padres idealistas que gozaron de una cultura y de una educación más privilegiada que alguien que viene de los cuartuchos del interior del país, en este caso de León o Granada, porque los escenarios también son León, Granada y Managua.
Pero siempre, digamos, manteniendo el tema de lo urbano.
Exacto, o sea, lo urbano funciona como un escenario permanente. Incluso el viejo centro de Managua, o lo que era antes, creo que sí, vos lo recordás, los edificios en ruinas que habían donde ahora es el Parque Luis Alfonso Velázquez. Sí. Uno de los cuentos, el primero que abre el libro, se llama Pobre Niños que Fuimos, y trata de unos personajes que en los atardeceres solían subirse a las azoteas de los edificios a observar la ciudad. Y eso es algo que probablemente nadie hizo, pues, o si lo hice. Yo lo hice.
Yo también.
Entonces, eso me parecía como un detalle muy, muy, muy sutil de poder hablar de la ciudad, pero a partir de los detalles. No poner sobre la ciudad una cámara de seguridad y registrarlo todo, sino ver la ciudad con ciertos detalles o a través de ciertos detalles. Y eso, por ejemplo, es uno de los escenarios, un escenario que ya no existe, pero queda en la literatura, que es una de las funciones, creo yo, de la literatura. Registrar escenarios o lugares o situaciones que fueron realidad o fueron parte de la realidad, pero que ahora son parte de una realidad paralela.
O parte de los recuerdos
o
también.
O parte de los recuerdos, entra en la memoria.
Eso es súper interesante, pues, porque ahorita lo que acabamos de hablar tiene que ver con nuestras experiencias de hace 10, de hace 15,
correcto,
de hace 18 años, pues, por lo menos para nuestra generación. Y me da curiosidad este tema, pues, de cómo esos recuerdos pueden aseverarse, pues, cómo lo que estás recordando para vos es la realidad. Entonces, contame un poco cómo entra este elemento de la memoria en como hilo conductor, digamos, o como una parte que hilvana estos nueve relatos.
Claro, la memoria es como un leitmotiv en todos los relatos. Todos los personajes están recordando, pero no recuerdan lo que fue. No recuerdan la vida de sus padres, recuerdan sus momentos más recientes como esto, ¿no? Estos personajes de este cuento, Pobres Niños que Fuimos, que hacen un recorrido por el Parque Luis Alfonso Velázquez y van recordando los momentos que ellos solían subirse a las azoteas de los edificios y contarse historias desde la azotea, observar los espacios icónicos de la ciudad. También hay, o sea, la memoria es prácticamente el recuerdo más reciente de estos personajes que no llegan ni siquiera a los 35 años. Entonces son recuerdos, si querés, prematuros, pero que ya constituyen parte de la identidad de estos personajes. O sea, también está la memoria de los padres, porque en las historias es una pareja de asiática que llega a Managua en busca de su hija desaparecida. Tiene que ver entonces con la búsqueda también, no solamente de la identidad familiar, sino con la búsqueda de algo perdido, algo que en este caso tiene que ver incluso con la violencia. No me interesaba mucho la violencia como tal, sino como la pérdida, los efectos secundarios que hay en una persona, en una familia, al perder, en este caso, esta familia china que se llama este cuento, el otro hijo de los Juan, que llega a Managua en busca de su hija desaparecida, y tenía que ver un poco también con el caso de las mujeres desaparecidas de Ciudad Juárez. Yo vivo entre el paso Ciudad Juárez y Juárez, y aunque no tenemos una violencia tan agresiva como puede suceder en Juárez con la desaparición de las mujeres, pero sí hay una violencia, si no agresiva, pasiva, que va calando en la sociedad. Entonces, la memoria, el acto de recordar no solamente un detalle bonito, sino en la memoria, el acto de recordar la ausencia de alguien.
Sí, y en este tema, ya que mencionas la memoria no solamente como algo bonito, porque definitivamente no lo es, contame un poco cómo entra el tema del silencio frente a la memoria, que muchas veces no quiere o no puede recordar.
Claro, el tema del silencio para mí como instrumento literario me servía en principio para mantener la atención del lector, o es, así ocupo yo el silencio, en el sentido de que los relatos vos vas leyendo y cuando crees que va a suceder algo y no sucede, y crees que solo el personaje, el hijo le va a decir a su padre, como uno de los cuentos, un hijo que va en compañía de su mejor amigo, un hijo ignoto, ¿no? Va en busca de su padre, pero no para arreglar cuentas, sino para ver o darse cuenta quién es su padre verdaderamente y en qué se ha convertido durante los años de ausencia. Nunca le dice nada el hijo al padre y ahí opera el silencio como una carga emotiva de poder retener, si no el odio, el duelo de que algo ya no te pertenece, en este caso la paternidad o la figura paterna. El silencio está permeado, es una cosa que en esta sociedad todos sabemos que aquí no se dice nada hasta que no se meten con vos. O sea, si mientras no se metan con vos, vos no vas a salir a las calles o o vas a actuar por cuenta propia en beneficio de los otros.
Mario, y cuando trabajas, digamos, con tus personajes, me interesa saber si te convertís en los personajes o seguís siendo el escritor que define las acciones y esos silencios precisamente.
Esos silencios. Yo más bien creo que soy testigo de las historias de mis personajes.
El narrador sos vos siempre.
Bueno, yo soy el instrumento, yo más bien soy un negro literario de mis personajes, de
sus
historias.
Pero el narrador de las historias sos vos.
No siempre, no necesariamente. Yo no soy, digamos, ese narrador, ese niño ignoto que va en busca de su padre o ese oficial que reciba a esta pareja de asiáticos y les ayuda a buscar a la hija desaparecida. No soy esos personajes que solían subirse a los edificios abandonados. O sea, lo hice en algún momento, hay parte de mi experiencia, digamos, como autor, pero no puedo decir que soy yo. Aunque los relatos, la mayoría están narrados en primera persona, cada historia o cada personaje tiene su propia vida, vida cotidiana, su propia experiencia, su propio pasado, y todos recuerdan una cosa distinta, que se parecen, eso sí, se parecen, porque esto es algo muy arbitrario, algo que yo decidí, que todos los relatos estuvieran conectados entre sí.
Contame, ¿qué fue lo más difícil de articular todos los relatos juntos? ¿Hubo algún tema que te costó o algún impedimento emocional que te impidiera o que te dificultar a trabajar cierto tema?
Lo más difícil fue encontrar los puntos en común entre los relatos, porque estaba tan obsesionado con la idea de que los relatos, el relato del personaje secundario del cuento, del primer cuento, fuera el personaje principal del cuento número 5. Entonces eso fue una cosa bien difícil de... Si no difícil, pues me costó muchísimo tratar de encontrar los puntos en común de cada relato y cómo podían conectarse, pudieran estar de manera articulada. Eso creo que es una de las cosas como tema, es el duelo a dejar, a resignarte y dejar ir estas historias que en realidad nacieron desde el silencio, es decir, del silencio, no poder decir yo esto en persona, sino a través de mis personajes.
Contame entonces, para vos, ¿qué es el arte de escribir y cómo te sentís ahora que tu libro ya fue publicado y que las historias están viviendo en el espacio público?
Pues ya me siento como, esto es como revelar un secreto. Yo creo que ya he revelado el secreto y el secreto ya es compartido. Cuando el secreto es compartido, cuando ya compartís ese silencio, hay libertad. Y cuando hay libertad, no tenés miedo, o sea, perdés el miedo. Libertad es también no tener miedo. Entonces creo que ya podría decirse que estoy tranquilo, estoy trabajando en un libro distinto. La temática quizás siempre va a estar permeando entre mis obsesiones, porque me gusta, quiero creer que soy un autor o que estoy trabajando una temática, una poética que y con la cual yo soy consecuente. Entonces ya el secreto ha sido revelado y el secreto, por tanto, es compartido y me siento tranquilo. O sea, toca ahora promocionar el libro y seguir compartiendo estos secretos y los silencios de estos personajes.
Con este libro, Los jóvenes no pueden volver a casa, ¿quisiste hacer una crítica política, sociológica, cultural o no? ¿No era esa tu intención?
Siempre va a haber la intención, siempre, creo yo, no sé, que alguien me desmienta si se dedica a este oficio, por favor. va a haber una intención de hacer una crítica social, política, cultural, que sí la hay, pero a mí no me interesaba, o no me interesa más bien hacer una crítica directa, me interesa el subtexto, es decir, que debajo de la historia el lector encuentre el subtexto de esa crítica. Es decir, hay un pasaje en uno de los relatos que de una mujer que acaba de salir del sanatorio y hace un paseo por la avenida Hugo Chávez, y se fija en el detalle de los arbolatas. Al momento de escribir ese relato tenía dos opciones: o explayarme completamente en retórica y decir todo lo que significaba y lo que la prensa ya ha dicho sobre este tema, o simplemente que una mujer que está saliendo del sanatorio diga: quien haya instalado esto está más loco que yo. Entonces el subtexto queda debajo de la historia. A mí me interesa más bien contar la historia en primer plano y que el lector saque sus propias conclusiones. Me gusta dejar preguntas, porque con preguntas, yo escribo con preguntas.
Muchísimas gracias por compartir hoy esta experiencia. Los jóvenes no pueden volver a casa. Si hay personas interesadas en adquirir este libro, ¿dónde pueden hacerlo? Sabemos que está bajo el sello de Anamá Ediciones.
Sí, sí, pueden conseguirlo, bueno, en las tiendas de Literato, en todas sus sucursales, Hispamer, la librería universitaria en León y las librerías del aeropuerto, tanto abajo como en el segundo piso. Entonces, y creo que también está disponible en la oficina de Anamá.
Perfecto, muchísimas gracias. Ha sido un verdadero placer compartir con vos estas ideas que parten, digamos, de tu trabajo artístico, de tu trabajo literario.
Vamos a leer un fragmento del cuento que estábamos comentando, Pobres niños que fuimos, que es el primer cuento, el cuento que abre el libro de los jóvenes no pueden volver a casa.
Perfecto, entonces los dejamos con esto. Muchísimas gracias, Mario. Supongo que te encuentran en redes sociales si quieren saber más de vos.
Sí, claro, tanto en Facebook como en Twitter. Soy más, trato de ser tuitero, aunque no tengo talento para eso. Es como arroba con ganas de...
No se puede tener todos los talentos del mundo, Mario, ya tenés suficiente. Así que muchísimo éxito, sabemos
Muchas
que
gracias.
Vas a llegar bastante lejos con tu trabajo porque te estás preparando y estás haciendo un gran esfuerzo.
Muchas gracias.
Gracias a vos por estar acá, los dejamos con esta lectura y continúen con más de la programación de Radio Universidad. Yo soy Ariana y esto ha sido una entrevista libre, con mucho gusto para ustedes. Chau.
Este es el cuento Pobres niños que fuimos, el cuento que abre el libro de Los jóvenes no pueden volver a casa. A Clara volví a verla años después de nuestro último encuentro en la pieza que yo solía llamar mi apartamento. Una casa ubicada en el barrio San Antonio que mi tío Efraín me había confiado poco después de que a mi prima la encontraran colgada de una de las vigas de la sala. La vivienda no era gran cosa, pero tenía dos cuartos y quedaba cerca del viejo centro amurallado por edificios en ruinas. Cuando aún no estudiaba cine y me ganaba la vida haciendo traducciones o dando clases de inglés en algún colegio de segunda. Esa tarde nos encontramos en el Parque Luis Alfonso Velázquez y recuerdo que no dejé de preguntarle qué había sido de su vida después de aquellos años, después de aquellos días, pero ella, en lugar de responder, me preguntó si mis padres seguían juntos. Le confirmé que mis padres seguían viviendo en la misma casa y para mí aquello era algo sin importancia. Mamá seguía cuidando al hombre que la había abandonado a inicio de los 90. Papá, según me había dicho ella, no solo regresó con ciudadanía gringa, sino con una enfermedad en el hígado que ella se dedicó a cuidar hasta el último día en Miami. ¿Te acordás cuando nos subíamos a los edificios en ruina? Preguntó ella de pronto, pasándose la mano por la frente bañada de sudor y secándose con la manga de la blusa negra. Sí, lo recuerdo muy bien, respondí, y me acordé de cuando nos subíamos a los edificios de la antigua Avenida Roosevelt, ahora Avenida Sandino. A Clara, sin embargo, le fue difícil reconocer el sitio. Le recordé cuando nos sentábamos a esperar las primeras manifestaciones del sol. Desde la azotea de algún edificio observábamos la ciudad y la enorme silueta de Sandino erguida en la loma de Tizcapa. ¿Sabes quién jodido hizo eso? Preguntó una vez Pablo, señalando la silueta negra mientras daba tragos a su cerveza. Ernesto Cardenal, le dije. ¿Quién más? ¿Y será que la hizo con sus propias manos? Eso sí no lo sé, repliqué. A lo mejor él la diseñó y le pagó a alguien para que la construyera. Para entonces no se había instalado el árbol metálico amarillo a la par de la silueta, y esa tarde Pablo contó un par de cosas sobre su padre, que en los años 80 había sido un contrarrevolucionario y que le parecía curioso que su viejo se hubiera enamorado de una mujer militante sandinista, que hacía mucho no tenía noticias de él, pues desde que se había marchado a Los Ángeles, el fantasma de su padre rondaba la casa como un alma en pena pidiendo perdón.
una caja de recuerdos y fiestas de guardar, media vida en cada intento y la otra media en pinzas de metal. Y es un clásico seguir la zanahoria con tu aliento aquí detrás. Desorden milimétrico me acerca hasta el lugar. Lleva a cabo mi propósito de ser cuchillo y presa a la par. No es tan trágico jugar con la distancia y heredar su soledad. Cuarteles de invierno rompiendo su silencio. Soviéticos, sellé mi guerra y paz particular. Hay un misterio de mapas que no llevan al tesoro ni epicentros a punto de estallar. Son las leyes de la física y el tiempo no se pone en mi lugar. Ya es un clásico, perdí el salvoconducto y ahora espero al emisario. Carta.